a ver al rey Usías, Segunda Crónicas 26. Segunda Crónicas 26, vamos a leer para ver la vida de este hombre, de este personaje bíblico. Dice el versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderosa. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta aquí por el momento. Después seguimos leyendo. Vamos a ver dos etapas fundamentales en la vida de Usías. En primer lugar, un excelente comienzo, un comienzo leal, fiel al Señor. La frase que marca la vida está en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ya solamente con esta frase realmente nos llena de alegría ver a un personaje, a un rey, a un líder que hacía las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Tenemos varias evidencias de ello. En primer lugar, la evidencia de la buena enseñanza paterna. A través de los nombres de los personajes, muchas veces ya tenemos un pequeño mensaje, y este fue el caso de esta familia. El padre Amasías significaba Yahvé o Jehová es poderoso. La madre Jecolías, Yahvé se manifiesta poderoso. Y Usías, Yahvé es mi fuerza. O sea, reúnan el significado de estos tres nombres, ¿qué nos muestra? Dios es poderoso. Dios se manifiesta en forma maravillosa en nuestra vida. Eso es lo que vivía esa familia. En ese contexto, de este contexto, salió entonces Usías. Realmente podemos ver que esta familia, al menos en su principio, confiaban en el Señor, en el poder del Señor. Y confiando en ese Dios poderoso, fue que Usías, a pesar de su juventud, porque a los 16 años, o sea, era un adolescente, tuvo que empezar a reinar sobre Israel porque el papá había sido asesinado. Y allí entonces dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo? Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. O sea, su padre fue un ejemplo de integridad, un ejemplo de cercanía con el Señor, un ejemplo de confianza en ese Dios poderoso. Lamentablemente, excepto la última parte de su vida, allí el papá había fallado, como se vio el domingo pasado. Entonces, evidencia de una buena enseñanza en casa. Tuve una familia, un hogar, donde se presentaron los principios bíblicos, donde se vivió a Dios, donde se experimentó a Dios. ¡Qué valioso que es esto! No hay algo que pueda tener mayor valor que en nuestros hogares se enseñe la palabra de Dios, se experimente el poder de Dios, se transmita estos valores cristianos. Hermanos, necesitamos hogares que estén cerca del Señor. Esto empieza obviamente por los que los formamos, por nosotros mismos, los padres o en algún caso también ya los abuelos. En segundo lugar, evidencia de una amistad piadosa. En el versículo 5 me llamó mucho la atención lo que tenía este joven. Dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Vimos fundamental una familia cerca del Señor, enseñando las verdades bíblicas, experimentando el poder del Señor. Pero no solo eso, sino afuera de su hogar, este muchacho también tenía un excelente amigo. Evidentemente era un profeta porque recibía visiones de parte del Señor, pero no lo debemos confundir con otros Zacarías que aparecen en la Biblia. No tiene nada que ver con ninguno de los demás, mucho menos con el del cual tenemos el libro, el profeta Zacarías. No era ese. Pero evidentemente era un hombre piadoso, un hombre que buscaba la cercanía con el Señor, que recibía el conocimiento de Dios y luego lo transmitía también para Usías. Entonces, ¿qué tenemos? Una familia, un hogar donde recibió la impronta de la cercanía y el poder de Dios. Luego tenía una amistad afuera que también lo acercaba a Dios. ¡Qué bendición! Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son nuestros amigos? ¿Realmente son amigos espirituales? Cuando nos juntamos con los que consideramos amigos nuestros, ¿de qué se habla? ¿Solo temas banales? O quizás hasta no tan santos, o son personas con las cuales uno disfruta estar y uno es acercado más a Dios. Esos son buenos amigos. Esos son los que deberíamos buscar. Y sobre todo los que tenemos hijos, los que deberíamos buscar para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Nuestros hijos están 5 días a la semana, o quizás hasta 6, en contacto con gente del mundo, con compañeros. Obviamente, en su mayoría, supongo, no creyentes. ¿Qué le transmitimos? Y bueno, no podemos evitar, tienen que ir al colegio, pero luego, ¿por qué no buscar específicamente planificar contacto con familias, con hijos creyentes? Y obviamente el lugar hecho para esto es la iglesia. Traer a los chicos a la escuela dominical, traer a los chicos a las actividades de adolescentes, traerlos a las reuniones de jóvenes o inclusive llevarlos o mandarlos. ¿Por qué? Porque ahí tienen contacto con chicos y con personas en líneas generales espirituales, que al menos tienen un enfoque espiritual. ¿Cómo vamos a hacer frente a toda esa inundación, todo ese envión pecaminoso que hay en nuestro mundo si es con buenas amistades? Cultivemos esas buenas amistades. ¿Saben cuántos padres me vienen llorando y mi hijo se apartó y ora por mi hijo, por mi hija, está en cualquiera y empiezan a contar, sí, tuvo amigas que lo llevaron o la llevaron por el camino torcido y así me empiezan a mostrar y a contar. Y a veces interiormente pienso, ¿y qué hiciste para evitar ese contacto o en contraposición darle otra cosa mejor? Pero luego se están con los lamentos. ¿Por qué? Porque no pusimos nuestro interés en ver con quiénes están, si son alimentados, si son edificados, si son acercados al Señor, o más bien, alejados de Dios y de su palabra. ¿Cuánto de contacto tenemos con otros creyentes fuera de nuestros horarios normales de trabajo, de estudio? ¿Nos acercan más al Señor? ¿Qué amigos somos nosotros? ¿Acercamos a los que nos rodean al Señor o más bien Ni chicha ni limonada, ¿no? Esto lo tuvo Usías. Usías tuvo un amigo fiel, un amigo que estaba cerca de Dios. Y mientras anduvo con ese amigo, o ese amigo vivía porque después no sabíamos más nada de él, él anduvo cerca del Señor. Obviamente cada uno después toma sus decisiones. Los hijos van a tomar sus decisiones, pero de mientras que podamos, de mientras que dependa de nosotros, tenemos que proveerles justamente ese en el hogar, la cercanía con el Señor. Y luego también en cuanto a las amistades, cultivar justamente ese tipo de amistades para su crecimiento y desarrollo. Luego elegirán. Lamentablemente vemos en la vida de Usías que más tarde se apartó de los caminos de Dios. Pero bueno, ya es una decisión que tomó en edad madura y se quiso alejar de las cosas de Dios. Pero pongamos de nosotros lo que corresponda. En tercer lugar, vemos una evidencia de presencia divina. En varios versículos vemos allí lo que tenía este hombre. En el versículo 5, la segunda parte decía, en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. O sea, buscó a Dios, fue prosperado por Dios. Versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y otros enemigos más. Y a esto se le sumó una capacidad especial de inventar cosas para protección de su gente. Unas máquinas especiales, era ingeniero evidentemente. Y dice en el versículo 15, y fue ayudado maravillosamente. Estuvo buscando al Señor. Entonces tuvo la compañía, la bendición, el éxito de parte del Señor, el éxito en buen sentido de la palabra. Me hace recordar enseguida cuando leía estos pasajes, enseguida me hizo recordar a Josué, donde Dios le exhorta allí en Josué 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Creo que la clave está en el versículo 5. Buscó a Jehová y él le prosperó. La clave está ahí. Buscar al Señor. Y vamos a contar con la presencia del Señor, con la bendición del Señor en nuestra vida. Bendición obviamente tiene diferentes aspectos, pero no quiero entrar en detalle en cuanto a esto, sino que la presencia del Señor va a estar con nosotros mientras nosotros busquemos al Señor. Y vemos allí varias cosas que logró. Por ejemplo, una salida al mar por el sur en Elat. Allí aparece otra palabra, pero es Elat. Lo que Salomón también tenía, que era una ciudad portuaria hacia el Mar Rojo, hacia el sur, en la península arábica. Y Salomón había conseguido un tremendo auge en el comercio, en su riqueza, justamente por esa salida al mar. Acá Usías la volvió a tener. También el reinado, uno de los reinados más largos de los reyes de Judá, 52 años. O sea, bendición aún en cuanto a esto. Victoria sobre los enemigos, todos los enemigos de alrededor fueron vencidos por él. No solo vencidos, sino también hasta pudo establecer bases militares dentro del territorio enemigo. O sea, teniendo todo tipo de control sobre ellos, destruyéndoles los muros a ellos y a su vez edificando ciudades y fortalezas para sí. Los enemigos le llegaron a tributar. O sea, vemos allí completamente derrotados los enemigos. Su poderío militar era fenomenal, muy grande. Y luego también su riqueza agrícola ganadera también muy elevada. Había hecho cisternas en diferentes lugares, torres que protegían esos lugares. O sea, todo, podríamos decir, en todo el panorama, vemos que Dios estaba con él. En todas las cosas que emprendía. Vuelvo otra vez a Josué 1, para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Cómo puedo conseguir eso? Con la presencia del Señor, con la cercanía del Señor, buscando al Señor. Buscó a Jehová y él lo prosperó. Bien, uno podría decir, ¿cuánta bendición? Si nos quedamos con esa parte de la vida de Usías, lo tenemos allá arriba. Realmente una persona excepcional. Y uno puede decir, si ya tiene todo esto, ya sabe la clave hacia el éxito en ese sentido, para la bendición del Señor. Buscar al Señor y seguir buscando al Señor, y el Señor seguiría estando con él. Además, eso Dios lo prometió muchísimas veces, allí en el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente, como a veces sucede, él escogió otro camino, y fue el camino de la soberbia. Y entonces llegamos a una parte de su vida, no sabemos bien cuándo fue eso, a qué edad, pero evidentemente ya una edad madura, no de jovencito, porque ahí estuvo bien acompañado, bien instruido y siguió buenos lineamientos, pero en este momento esto ya no estaba. En su lugar dio se dio lugar a la soberbia. Y ahí vamos a seguir leyendo, versículos 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, ese más cuando, nos muestra una triste realidad. Más cuando, un cambio, una bisagra en su vida. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo, y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Qué triste. Realmente parece dos partes, ¿no? Dos vidas completamente diferentes. Una absolutamente maravillosa, llena de bendición de Dios, victoria sobre el enemigo, prosperidad en todo sentido. Y la otra, lo opuesto. ¿A qué se debió? Fue camino de soberbia. Él eligió el camino a la soberbia. Y lo vamos a ver justamente en los versículos anteriores, o sea, la primera parte que habíamos leído. Vamos a ver diferentes cosas que pueden llevar, no necesariamente, pero pueden llevar a que una persona se vuelva soberbia. Y ahora vamos a profundizar un poquito en este tema de la soberbia. Y realmente fue mi oración durante los últimos días y para mí mismo, y espero que también lo sea para todos nosotros, si hubiera algún atisbo, alguna cercanía, algo que nos lleve a la soberbia, que lo podamos cortar de nuestra vida. Porque esto siempre tendrá consecuencias negativas, como lo vamos a ver ahora. En primer lugar, el gran peligro fue el éxito. En el versículo 7 justamente veíamos eso. Usías tuvo victoria sobre los enemigos. Todos los enemigos alrededor fueron dominados y vencidos por él. Y el éxito en la vida fácilmente se puede convertir en una gran trampa. Continuamente somos bombardeados por los medios. Para que tengas éxito, tenés que ser tal cosa, tal otra y tal otra. Y a veces caemos en esa trampa de: yo quiero ser como, quiero llegar a donde está fulano. Y personas exitosas, las vemos por todos lados, en los medios, sea en el deporte, sea en la farándula, sea en los negocios, en la economía, empresarios, en la política. Ah, yo quiero el éxito. Quiero ser alguien importante, alguien que trascienda en la vida. Cuidado, cuidado. La mayoría de ellos, la mayoría, y seguramente conocemos personas exitosas por los medios nomás. Fíjense el final de ellos, cómo terminan. Generalmente terminan mal. Entonces, ¿será una búsqueda que deberíamos seguir? Probablemente no. Justamente en eso cayó Nabucodonosor, ¿recuerdan? Ese gran emperador, de acuerdo a la visión que había tenido, la cabeza de oro, o sea, el reino más glorioso, los jardines colgantes, Babilonia y todas las cosas que inventó ese hombre. Y a pesar que fue advertido: mira, guarda, cuídate, Cuida el tema de la humildad, de lo contrario, te van a talar, porque lo vio a través de una visión como un gran árbol, y allí igual se le subieron los humos a la cabeza y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y al momento siguiente, ese árbol enorme fue talado. Por 7 años estuvo loco. Sí, Dios baja a los soberbios. Por eso el éxito es un gran peligro. Lo mismo le había pasado al padre de Usías, Amasías. Había pasado eso, toda la vida siguiendo al Señor. Y en un momento tuvo una gran victoria contra los edomitas. Y entonces dice, como ya tuve victoria contra estos, y ahora al reino del norte me lo llevo puesto. Y el rey del reino del norte, aunque era un rey que no buscaba a Dios, le advierte, mira, no te creas, no te la creas, no seas soberbio, porque esto podría ser para mal. Pero lamentablemente Amasías no escuchó la voz de consejo, le hicieron frente y perdió una tremenda batalla. Y ahora Usías, su hijo, se cae en lo mismo. El éxito. Cuando tenemos éxito, tengamos mucho cuidado. La tentación está ahí nomás. Cuando te vaya bien en las cosas de la vida, cuidado. Es un pasito y uno se desliza. En segundo lugar, vemos la adulación, versículo 8. Vemos allí que Usías recibía regalos de los enemigos. La adulación es muy difícil de digerir. Cuando algo nos ha salido bien, ¿no? Y viene alguien, sos un genio, sos un capo, como vos no hay nadie. Y claro, nuestro ego se empieza a inflar, ¿no? Pero cuidado, esos globos de helio, ¿no? En algún momento explotan. Bueno, lo mismo pasó con Usías. ¿Recuerdan el dicho famoso ese que está la espada de Damocles? Justamente venía de una historia similar a esta. Un tal Damocles que servía, era cortesano en la corte del rey Dionisio, siempre estaba adulando con mucha envidia a su rey. Entonces, de tanto adular y siempre con ese cosito de envidia, el rey dijo, bueno, cambiemos roles. Una noche nomás, vos vas a ser el rey, vas a tener todo el banquete, toda la fiesta a favor tuyo. Y claro, se puede imaginar, Damocles estaba feliz de la vida, se le hizo al fin lo que tanto esperaba. Y en medio de la fiesta, banquete, música y todo lo demás, de repente mira para arriba y ve una espada muy bien afilada, colgada de un pelo de caballo sobre su cabeza. Se le pasó todas ganas de seguir comiendo, toda la felicidad. Ahora era todo lo contrario, angustia y desesperación. Por favor, sácame de este lugar. Entonces el rey le explicó lo que le quería enseñar. Toda la adulación y sobre todo el estar tan cerca del éxito es siempre una espada colgando sobre la cabeza. Qué rápido se puede cortar esto y terminar en destrucción. Cuidado con la adulación. Lamentablemente también la adulación se hace visible en la obra del Señor. Sí, también sucede. Recuerdo una historia que probablemente ya la haya contado en este lugar, pero me llamó mucho la atención. Spurgeon, considerado como el príncipe de los predicadores, porque evidentemente predicaba de una forma realmente increíble, un hombre muy usado por el Señor, muy capaz, obviamente por los dones dados por el Señor. Entonces, una vez, justo terminando el mensaje, una mujer sale corriendo para felicitarle. Dice, mira, quise ser la primera en felicitarte por el excelente mensaje que tuviste. Entonces Spurgeon la para. No fuiste la primera. Pero acabaste de terminar y fui corriendo. No, Satanás también ya me lo dijo. Sí, la adulación. Cuidado, ¿sí? Obviamente no está mal el reconocer cuando algo ha sido de bendición para uno y animar a hermanos que sigan haciendo la obra, la tarea en la obra del Señor. Pero cuidado con la adulación. Cuidado de buscar nosotros el aplauso o reconocimiento por algo que hemos hecho. Fácilmente podríamos caer en el pecado en el que cayó Usías. El Señor nos enseñó en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, hicimos. En el cielo no vamos a recibir la bienvenida, fiel pastor, fiel líder de jóvenes, director de coro o solista, bienvenido filántropo tan especial que diste tanta plata a la obra, bienvenido, no. Allí en el cielo son bienvenidos los siervos, ¿sí? Esclavos, que no buscaron reconocimiento, no buscaron aplauso en esta tierra, pero lo hicieron para la gloria del Señor. Esos van a tener la bienvenida de parte del Señor. El otro peligro es la fama. También en el versículo 8 dice que la fama de Usías se extendió hasta bien al sur, allí frontera con Egipto. Y la fama es otro peligro latente. La fama o querer ser especial o famoso fue el origen del primer pecado. ¿Cuál fue? El de Satanás. Quería ser igual a Dios. Entonces, Lucero se transformó en Lucifer. Ángeles se transformaron en demonios. Una mujer que tenía todo para ser feliz por toda la eternidad, terminó siendo el canal a través del cual llegó el pecado a todos nosotros, Eva. Otra vez, seréis como Dios. La misma tentación. Jesucristo fue tentado en la misma también. Mirá, te voy a dar todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Oh, qué famoso me haría de repente. Sí, también a Jesús llegó esa tentación. Y así podríamos seguir. A lo largo y ancho de la Biblia, una y otra vez vemos el peligro de la fama. Pero Jesús advirtió, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Otra vez siervo. No el punto elevado, no el título por el título. No, siervo. Eso es lo que requiere o lo que busca el Señor. Pablo advertía, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Romanos 12, versículo 3. Y Santiago todavía añade una advertencia respecto a lo que nosotros decimos de nosotros mismos, porque generalmente somos de mostrarnos de la mejor parte, ¿no? Y elevarnos un poquito más de lo que realmente deberíamos, ¿no? Cuidado con lo que decimos. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que hace alarde de grandes hazañas, ¿no? Clásico de los pescadores, ¿no? O sea, el pescado sacó una mojarrita, pero no sabe lo que pesqué, ¿no? Cuidado con el buscar la fama, simplemente por el hecho de la fama. También el poder. Fue otro de los peligros que se le juntó. El poder es uno de los factores corruptores más fuertes que existe. Creo que lo conocemos muy bien del ámbito de la política. Una vez que alguien tiene el poder, anda a sacarlo de ahí. Ni con 5 tractores lo saca de ahí. Porque después es una ambición de poder cada vez mayor. Uno necesita tener el poder por el poder. Ya no interesan las otras cosas. Es una adicción que produce el poder. Bueno, acá tenemos otro personaje que también lo tuvo. Empezó de chiquito. Claro, a los 16 años ya era rey. Imagínense, hay que aguantarse eso. Pero evidentemente ahí todavía no fue una fuente de tentación, o al menos no cayó en ella, porque tenía una buena influencia paterna y unos buenos amigos espirituales. Pero en algún momento ese poder se hizo tan grande y quizás los amigos ya no estaban, que cayó a través de esto también. Cualquier oposición, entonces, cuando una persona se basa en el poder y anhela el poder y busca el poder y vive por el poder, cualquiera que le pudiera hacer un poquito de sombra, obviamente está al lado. No lo permitimos, lo atacamos, envidia, celos, es algo común dentro del área del poder o el autoritarismo. La prosperidad. Claro, Usías tuvo todo. Fue muy rico. Todo lo que hacía, lo que plantaba, lo que criaba, todo funcionaba. Bien decía Salomón, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Una oración interesante, ¿no? Déjame cuando justo y necesario. Apenas cuando queremos tener mucho, ahí es el amor al dinero, que es el origen de todos los males. La seguridad, otra fuente a través de la cual uno puede entrar en soberbia, cuando todo está asegurado. Claro, estaba asegurado su reino en todo sentido hacia los enemigos. Y bueno, fue la tentación que llegó a Eva. No morirás. La tentación que le llegó a Jesús también fue en el tema de la seguridad. Mira, tírate del pináculo del templo. No te va a pasar nada. Imagínate la fama que vas a tener. O sea, dos en una. Seguridad y fama. Las dos cosas. Jesús la venció. En Europa siempre me dicen, la gran necesidad de Europa es que no hay necesidad. Sí. Saben, hermanos, obviamente estamos orando por todo el tema que está pasando en Argentina, la crisis y todo lo demás. Pero quizás sea la forma a través de la cual busquemos más al Señor. Si no la tuviéramos, si nos fuera bien en todos los sentidos de la palabra, ¿no sería un gran problema? Quizás no dependeríamos tanto del Señor. No lo buscaríamos tanto. Entonces, la inseguridad en diferentes áreas también hace que busquemos más al Señor. Obviamente, la soberbia, el camino a la soberbia pueden tener muchas aristas. Puede ser la belleza, como fue en el caso de Absalón, que lo llevó inclusive a hacer una revolución contra su padre y muchos más. Pero ya con esto alcanza y sobra. En segundo lugar, la comprobación de la soberbia. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Cómo se manifestó esa soberbia? En primer lugar, versículo 16, se rebeló contra Jehová, su Dios. La soberbia siempre va contra Dios. Dios resiste a los soberbios. Entonces es automático. O sea, una persona soberbia siempre va a tener en contra a Dios. Entonces se rebela contra Dios. ¿Recuerdan a Coré y su gente? No, ellos no estaban conformes con lo que hacían en el templo. Querían algo más, querían ocupar el sacerdocio también. Y lo mismo que hizo Usías. Y tenía esa elección. ¿Qué pasó con esa gente? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Fueron quemados, achicharrados allí en la presencia de Dios. O sea, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué no aprendió de este ejemplo? Y ahora se arroga el derecho de meterse en el templo queriendo ocupar un puesto que no estaba hecho para él. Ahora, lo triste es, aunque fue exhortado, aunque fue aconsejado y corregido, no aceptó la corrección. Allí había 80 sacerdotes haciéndole frente y dice que eran valientes porque había que enfrentar a un rey. Pero se pusieron firmes. No, acá te estás metiendo en la santidad de Dios. Se plantaron firmes, menos mal que lo hicieron. Usías igual no hizo caso. Es que cuando uno se vuelve soberbio, no quiere escuchar consejo de los demás. Es algo clásico de la persona soberbia. Nunca va a aceptar el consejo de otro o la corrección del otro. No, todo lo contrario. ¿Qué hizo? Explotó en ira. Claro, es clásico también del soberbio. Cuando una persona es soberbia, las explosiones de ira son lo cotidiano. Son lo normal. Porque con la explosión de ira y los gritos, intenta transmitir o pasar por encima del otro, aunque tenga buenos argumentos y quizás mejores de uno mismo. Las explosiones de ira muestran una falencia interior, una necesidad interior y obviamente un error que no se quiera reconocer. Entonces, explosión de ira. Pero también vemos que ese enojo se dio en el templo. Ese pecado se dio en el templo. El pecado de la soberbia se dio en el templo, en el ministerio, o llevando a cabo un ministerio que no le correspondía hacer. ¿Qué me dice eso? Muchísimo cuidado. Esto puede darse también en la iglesia. De hecho, lo he visto en muchísimas ocasiones. Muchísimas ocasiones. La soberbia, qué destrucción que origina. El querer el puesto que tiene otro hermano. Ah, no me tuvieron en cuenta, no me saludaron, no me vinieron a visitar, o lo que fuera, ¿sí? Ah, el pobre yo. ¿Qué es eso, el pobre yo? Es un gran yo. Entonces, soberbia. ¿Cuánta destrucción ha hecho en la obra del Señor la soberbia? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Creo que llegamos al punto que decía en Proverbios 5, 11 al 14, El que es soberbio llega al punto que gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Me ha sucedido que personas a las cuales quería hablar, aconsejar, no necesito. Y a los pocos meses, llorando me llamaba, mira, metí la pata hasta el fondo. Soberbia, ¿cuánto daño hace? Usías no aceptó el consejo, Usías fue contra Dios, y Dios contra él. ¿Cuál es la consecuencia de la soberbia? Creo que la historia es tremenda, realmente. La soberbia fue su ruina. Dice allí, vamos a ver varias cosas, versículo 16, su corazón se enalteció para su ruina. Es que Dios resiste a los soberbios. Hay una ley espiritual allí. Cuando uno va, se cree algo, automáticamente Dios está en la vereda de enfrente. Dios hace contra. Entonces, tarde o temprano, esa vida termina en ruina. Que no dejemos advertir. Otra consecuencia de la soberbia es la desobediencia. Claro, se rebeló contra Dios. Cuando uno es soberbio, la voluntad propia y sus propios pensamientos son más importantes que los de todos los demás y obviamente también los de Dios. Entonces uno pasa por encima de la Biblia, encima de la voluntad de Dios. Y qué tremendo que es esto. Dios no puede permitir esto. No permite pecado sin arreglar. Y tarde o temprano eso va a acarrear el juicio divino. Dios tiene que juzgar. Terrible es caer en las manos del Dios vivo. Realmente es terrible. Y acá lo vemos. Al no aceptar el consejo, enojarse contra los sacerdotes que le daban ese consejo, sucedió algo terrible. Lo voy a volver a leer. Versículo 19, la segunda parte dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente. Fue casi automático. ¿Recuerdan otro caso que pasó exactamente lo mismo? María, ¿sí? La hermana de Moisés. También querían algo más de lo que Dios les había dado. Otra vez, no estaban conformes con lo que Dios les había dado. Lo que Dios les había dado de responsabilidad. No, necesitaban más. Necesitábamos ser más reconocidos, más importantes. Soberbia. Y en ese mismo momento también la lepra cayó sobre ella. Ahí tienen dos casos iguales. La soberbia es un pecado que brota de repente en la frente, ¿no? Y a veces uno lo ve brotar en la frente de personas soberbias. El enojo, una cara completamente colorada, desencajada, los ojos que saltan. Quizás no sea lepra, pero anda cerca. Y Dios juzga, ¿sí? Y eso es lo terrible de lo que sucedió con esta persona, con este Usías. Ahora, no solo esto, sino que esto corta la comunión con Dios. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, dice el versículo 20. Es que soberbia y Dios no coexisten. Satanás, justamente pasó eso. Tuvo que ser echado del cielo. La soberbia no puede estar junto a Dios. Corta la comunión con Dios. Es como agua y aceite se repelen mutuamente. A su vez, en su interior se empezó a sentir culpable porque de repente se dio cuenta, sí, ahora estuve mal. Y sale corriendo de la presencia de Dios. La conciencia lo acusa. Y muchas veces las personas soberbias quedan muy mal paradas. No sé si alguna vez lo viviste. Una persona que explota y explota mal. Queda tan mal parada. Hasta da vergüenza ajena. Por las cosas que ha dicho y cómo fue. Y muchas veces después ya ni aparecen. Porque claro, se dieron cuenta que metieron mal la pata. La soberbia. Qué terrible que lo que produce en uno mismo. Y a estas consecuencias se le añadió el hecho de que desde ese momento tenía que vivir aislado. Eso pasaba en Israel. O sea, el leproso tenía que irse afuera de la ciudad. Y en este caso, en una casa aparte, ya no podía llevar a cabo las cosas en el reino. Tenía que vivir aparte de su familia. Imagínense esto. Lejos de su esposa, de sus hijos. Separado de la comunión con los demás. Es que la soberbia produce eso. Empieza a cortar la comunión con los hermanos. Uno se empieza a alejar de las cosas de Dios. Y para colmo, de los ministerios que Dios tenía para uno. Él buscaba un ministerio más, el cual no había sido indicado por Dios y al cual no correspondía. ¿Y qué pasó en contraposición? Perdió el que tenía. La persona soberbe, y miren, lo he vivido tantas veces, desde chiquitito, vivo, me creía en la obra de Dios, ¿sí? Campos misioneros, iglesias, diferentes lugares. Así que lo he visto infinidad de veces. Todas las personas soberbias que conocí, todas, y sin excepción, el ministerio que llevaban a cabo, al querer usurpar otro que no era la voluntad del Señor, terminaron perdiendo el que tenían. Quedaron relegados a un costado, sin posibilidad de servir al Señor. ¿Nos damos cuenta lo serio que es la soberbia? Que no le demos lugar en ninguna forma en nuestra vida. Y para colmo, ni siquiera pudo ser sepultado allí en las tumbas reales, sino en unos campos aledaños a esas tumbas, dice el versículo 23, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. El soberbio hasta muere solo. ¿Sí? Muere solo. Muchas veces abandonado. Entonces, ¿qué lección nos llevamos? Creo que este versículo lo resume todo. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. El ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesucristo, al que debemos imitar. El que estuvo dispuesto a arrodillarse allí, el trabajo que hacía el esclavo más humilde, y lavarle los pies a sus discípulos. El maestro a sus discípulos. Eso es humildad. Ese es el ejemplo que tenemos que imitar. Y una y otra vez lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Mientras uno busca a Dios, Dios bendice. Cuando uno se cree algo, allí vamos a tener a Dios en contra. Y para terminar, una pregunta que a veces también nuestro corazón de la persona que todavía no tiene a Cristo es soberbio. Dice, yo manejo mi vida como yo quiero. Yo estoy adherido a tal religión. Yo soy buena persona. Y empezamos a creernos algo más de lo que dice Dios, porque Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de Él. Entonces, ¿cómo me puedo creer ser algo para ser acepto frente a Dios? Es soberbia. No es otra cosa. Y ahí Dios resiste. El único momento es cuando uno cae delante del Señor y dice, Señor, acá está mi vida. Mi vida es un desastre. Te pido perdón por mis pecados. Creo en Jesús, tu Hijo amado, que murió por mí también en la cruz. Yo tengo una tremenda necesidad. Necesito la salvación. Necesito a Cristo. Eso es humildad. Allí Dios obviamente abre los brazos. Dios resiste al soberbio, mas da gracia a los humildes. Le abre los brazos, le da la bienvenida a aquel que dice, Señor, te necesito, sálvame. Quizás sea tu realidad en esta mañana, no lo sé, no te conozco, pero si todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, ¿por qué no bajar de ese orgullo, de ese el creerse saber o ser, y decir, no soy nada, todo lo eres tú, te necesito a ti en mi vida, sálvame? Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta lección tan severa que nos has dejado escrito en tu palabra. Señor, gracias por Usías, gracias por el ejemplo positivo que fue en un tiempo en el cual tenía una buena enseñanza de parte de sus padres, buenas amistades espirituales que lo acercaban más a ti. Y vemos que mientras él te buscaba, tú lo bendecías. Señor, que sea nuestra búsqueda constante, tu presencia, tu cercanía, tu palabra, la obediencia a tus mandatos, la humildad frente a ti y a tus órdenes, la humildad frente a consejos dados quizás por hermanos. Señor, guárdanos de caer en la soberbia. Perdona todo atisbo que pudiera haber en nuestra vida. Cuídanos de estas tentaciones que vienen de tantos lugares que nos hacen creer que somos más de lo que somos, que nos hacen anhelar puestos para los cuales no nos llamaste, que nos quieren llevar a ponernos sobre los demás. Señor, perdón si hubiera algo de soberbia en nosotros. Te pedimos perdón, límpianos, Señor. Guárdanos en la cercanía tuya en absoluta humildad y que podamos seguir el ejemplo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón. Ayúdanos a imitar ese ejemplo. No ser personas conflictivas que explotan con facilidad demostrando su orgullo y soberbia. Señor, trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestra forma de ser. Y también te ruego por si hubiera alguno entre nosotros que todavía no humilló su corazón frente a ti, reconociendo su incapacidad, su pecado, su falencia, su lejanía de ti, que pueda decir hoy, Señor, te necesito, sálvame, sálvame. Quiero dejar todos mis atributos o obras, religión o lo que fuera, con la cual pensaba ser agradable o acepto delante de ti. Reconozco que nada sirve. Solo un corazón humillado, contrito y humillado, sabemos que tú no lo vas a despreciar. Tú te acercas, tú lo recibes con los brazos abiertos. Gracias por esa realidad. Señor, bendice a cada uno de nosotros. Acompáñanos en esta semana, y en especial en esta semana de aniversario, que podamos buscar más tu rostro, que podamos realmente vivir en humildad, escuchando tu voz y obedeciéndola. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y acuérdense,